entramos en confianza para tocar temas difíciles de una forma fácil. Investigación en Rivadavia Agro de la mano de Sofía Selasco. Bienvenidos a Entre Nos.
Sofi, la siembra directa, me gusta.
Era hora, ¿viste? Ayer le digo a Carola, no hemos hablado de siembra directa y ella me dice...
No fue ayer, pero...
¿No fue ayer?
No.
Ya no me acuerdo, no me acuerdo la agenda. Pero vos hacés como que sí, como okay. Que el acting cuadra por ahí.
Recuerdo tu mensaje de ayer, entonces.
Bien. No, y ella me decía que me lo iba a proponer también, porque sí, porque no lo habíamos tocado hasta el momento. Uh-huh. Y hablamos mucho, directa o indirectamente, cuando hablamos de agricultura, cuando hablamos de maquinaria, cuando hablamos de producción o cuidado del medio ambiente, que hemos hecho columnas de impacto ambiental, e indirectamente se tocaba el tema, pero nunca profundizamos en la siembra directa. Más lo haremos ahora. Y que me parecía importante porque quienes quizás no están en el agro lo van a escuchar ahí capaz de refilón en algún momento y van a decir, ¿y qué es la siembra directa? ¿Y por qué es tan importante en Argentina? ¿Sí?
Exacto.
Una breve introducción para que nos pongamos todos un poco en tema. Hablamos de la agricultura, ¿sí? De una técnica, una práctica que se realiza en agricultura. Y cuando hablamos de agricultura, históricamente, si uno analiza la historia del hombre, habla de labranza, ¿sí? Ya desde la época, desde... cientos de años atrás, el hombre la única forma que tenía era de labrar la tierra, de trabajarla, de dar la vuelta, de refinar el suelo para poder cultivar lo que sencillamente iba a comer, para que la semilla, aquellas primitivas semillas, broten, de alguna forma remover como se podía la maleza, aquella también primitiva maleza. Esos son los orígenes, ¿sí? Y es incluso lo que conocemos hoy como agricultura convencional, porque son prácticas que en muchas partes del mundo se mantienen hasta el día de hoy, ¿no? Pasar con algún disco de arado.
En gran parte del mundo.
Hay países donde todavía incluso con animales se tira el arado todavía. Y son prácticas que eso, ¿no? Responden a los 10.000 años, pero que hoy son puestas en duda. Nosotros somos uno de los países pioneros en eso, ya hace por lo menos más de 30 años, ¿no? Que celebra, siempre lo recordamos, en paralelo con APRESID, que es la Asociación Argentina de Siembra Directa. Los hemos entrevistado en varias oportunidades, hablamos en varias oportunidades del Congreso APRESID. Solemos tomar como año, seguimos a ellos con la creación de cuando se crea esa asociación, como para hablar del fenómeno siembra directa, y es un fenómeno que está hace por lo menos 30 años instalado en Argentina. ¿Por qué se empezó a hablar de esto? Bueno, ya hay un artículo hace varios años, justamente de APRESID, que hablaba de que la práctica de la agricultura tradicional lo que empezó a hacer es una pérdida. Vos producías alimento, pero a su vez generabas una pérdida de suelo y de condiciones de ese suelo en paralelo con lo que vos producías para alimentarte. Se hablaba de que había una pérdida hasta 10 toneladas por cada tonelada de grano.
Wow.
Era un montón. Entonces,
o sea, se perdían 10 toneladas de suelo por 10 toneladas, por cada tonelada de grano que se producía.
Wow. ¿Y qué significa que se pierda el suelo? Bueno, que quedan condiciones para que, por ejemplo, venga un viento fuerte, haya una voladura, exactamente, venga una lluvia, y sea tan fuerte la lluvia que escurra, sí, que te quede ese suelo lisito donde no chupa nada, donde un suelo que no tiene porosidad, que lo vemos desnudo, que no tiene cobertura. Bueno, son un montón de cosas de las que vamos a ir charlando, que ya esta gente empezaba como a vislumbrar y a decir, no es por acá. ¿Qué es la siembra directa? Bueno, cuando hablamos de siembra directa hablamos de una técnica que consiste en implantar cultivos sin el uso previo de una labranza o de un disco, por ejemplo, para romper. ¿Qué significa esto? Usamos equipos específicos, Argentina es una gran fabricante de ellos y los exporta incluso al mundo, que tienen la capacidad de cortar la cobertura superficial del suelo, abrir una pequeña línea, ¿sí? Y depositar ahí la semilla en el interior. Eso es siembra directa porque hacemos la siembra directa, colocamos la semilla in situ en la tierra sin remover nada. No dejamos suelo al descubierto, no hay grandes cascotes dando vuelta, pero bueno, es una tecnología. Y es un modelo que a su vez también, contempla que vos hagas un control de malezas con algún tipo de insumo químico. Hoy en día ya sabemos que hablamos de los biológicos, esta definición quizás queda un poco vieja, pero que contempla como sistema eso, ¿no? Implantar de forma directa, no romper el suelo y controlar aquellas malezas que vayan surgiendo para que sobreviva nuestro cultivo.
Con herbicidas, ¿sí? En este caso.
Exactamente. Que dice también que, bueno, al no haber laboreos, no haber ese trabajo intensivo con la tierra, evitamos que haya una mineralización en algunos casos y que tenemos de alguna forma también que tener presente dentro de ese sistema la fertilización. Ahora bien, ¿cuándo y dónde surgió? Yo estuve ahí haciendo un poco de investigación, me aparecía como Estados Unidos como uno de los primeros en poner en práctica esto en los 60, pero déjame decirte que nosotros no nos quedamos muy atrás. Ya también a finales de la década del 60, más o menos 68, había unas primeras prácticas que se empezaban a hacer porque había llegado ese cultivo que nos hizo tan famosos después, que fue la soja.
Sí.
aunque uno diga, oh, la soja, no tiene gran... No está hace tantas décadas en Argentina, es relativamente nueva. En las fines de los 60 que se comienza
Entre los ingenieros que trajeron la soja argentina... Perdón,
lo hay un tejedorense.
Hay un tejedorense, no. No había nacido, Chirola.
Estaba Carlos Tejedor. Bien. ¿Qué genera la soja? Bueno, en ese momento ya la gente lo veía como es lo que se viene. A nivel mundial esto está generando impactos en el mercado. Sí. Permite una gran capacidad productiva. Entonces, ¿qué hacemos con la soja a nivel argentina? Y ahí en paralelo es que se empieza a pensar eso, ¿no? En cómo plantamos la soja, que nos va a dar mucho rédito, pero sin destruir todo y que nos quedemos sin nada. Y ya en el 77, el INTA Marcos Juárez había hecho la primera reunión técnica de cultivos sin labranza. O sea, de alguna forma ahí estaba la base de los primeros congresos de la siembra directa, ¿sí? Ahora bien, yo traigo también esto a colación de que traigamos el siguiente debate. ¿Toda siembra directa es buena? Porque también, y acasito me pongo en los zapatos de Apresid, durante mucho tiempo se ha dicho la siembra directa como forma de cuidar el suelo, como forma de cuidar el ambiente, pero desde Apresid incluso hubo un panel que trató esto específicamente en el último congreso de hace un par de semanas, que hay veces que, por más que nosotros tengamos la bandera de aguante la siembra directa, si no se hace bien es igual de destructiva que de pronto hacer una labranza, ¿sí?
Mira.
Por ejemplo, hay un tipo de interpretación que yo la traigo a colación porque me lo han dicho muchos agrónomos, que es, bueno, yo hago labranza, hago labranza cero y para mí eso es hacer siembra directa. O sea, si yo no pongo un disco en mi campo, listo, yo hago siembra directa, aguante la siembra directa. Y en realidad la siembra directa es mucho más que eso. No es solo...
Sembrador directo para dar negro.
Claro, no es solamente decir yo no hago laboreos, ¿sí? Eso es una versión, digamos, cortoplacista. Porque, ¿qué pasa? ¿Qué haces entonces? Ok, vos no labrás, pero haces monocultivo, haces rotaciones, tenés cobertura en el suelo, pones agroquímicos de más o pones la receta que hay que poner. Entonces ahí entra Presid diciendo, guarda, porque a veces, quizás, nosotros no nos damos cuenta y hace 30 años que decimos siembra directa, labranza no, y no estamos interpretando que hay que tener un sistema. No es solamente que no hagas laboreos. Es un montón de cosas más, y de esto se habló en el último congreso, que es la interpretación que ellos buscan recordarle a la gente, que es la de la visión holística. ¿Por qué traigo esto a cuenta? Porque hace un par de semanas también se conoció un informe de la Bolsa que hablaba de bajó por primera vez del 90% la adopción de la siembra directa en Argentina, país que históricamente hizo siembra directa, como estamos diciendo, desde que llegó la soja que estamos haciendo siembra directa. ¿Cómo puede ser que baje? Que está subiendo el laboreo con toda la evidencia que se sabe, que ahora la vamos a recordar, de por qué es tan buena la siembra directa. Bueno, desde Apresid dijeron, quizás hay cosas que no se han entendido del todo bien, y por eso esto. Recordemos, hablar de siembra directa es hablar de un sistema, no solamente que yo tengo una máquina y que no hago laboreo, es tener en cuenta que hay procesos biológicos muy complejos detrás de esa aplicación, que tienen que ver con esto que decíamos al principio, tener en cuenta de que no se te mineralice el suelo, tener en cuenta que la tenés que hacer siempre, no puedes cada 3-4 años meter un laboreo porque eso te retrotrae al día cero, tenés que tener cuidado con la forma en la que aplicás, que haya rotaciones en los cultivos, meter gramíneas, meter los cultivos de cobertura, estos famosos cultivos que...
Que mantengan el suelo verde.
Hace un par de años, ¿te acordás que el lema era siempre vivo, siempre verde? Sí. El suelo no puede estar descubierto porque le hace mal la radiación de luz directa. Tener cuidado con el barbecho porque tampoco nos podemos casar con el barbecho químico. Bueno, ciertas cosas que ellos recuerdan como diciendo, che, paremos la mano porque no es solamente no hacer laboreo. ¿Qué efectos positivos genera la siembra directa? Y después vamos a ir con algunos ejemplos. Aumenta la materia orgánica del suelo porque no lo rotura. ¿Sí? Y por lo tanto se mantienen estos rastrojos del cultivo anterior. ¿El chiste cuál es? Yo planto una semilla cuando todavía quedan restos del cultivo anterior. A eso nos referimos con rastrojo. Uh-huh. Mejora las propiedades biológicas, químicas y bioquímicas del suelo porque cambia la composición y distribución de los microbios que son claves para poder hacer el intercambio entre nitrógeno, fósforo, potasio, todo lo que los agrónomos, y yo no me voy a tener, no soy agrónoma, pero todo lo que los agrónomos ya sabemos que repiten siempre incesantemente. A ello se le suma que los suelos empiezan a ser más receptivos a poder retener carbono. Cuando un suelo está sano, retiene más carbono, entonces hay menos emisiones. Recordemos esto que venimos hablando en varias columnas de Entre Nos, emisiones, cambio climático, ese intercambio. Un suelo que retiene mejor el agua, es más esponja, ¿sí? Pasa mejor el agua, la retiene y la pierde menos por la evapotranspiración. Viene uno de estos calores, igualmente las plantas sobreviven. ¿Por qué? Porque es como una esponja el suelo que tiene la capacidad de retener ese recurso. Esto que decíamos, bueno, ¿Cuáles son los errores más comunes? Y los recuerdo acá brevemente. Bueno, no entender que este es un sistema que es continuo, ¿sí? Eso ya lo dije anteriormente.
Claro, que un año que no lo implementes puede complicar todo lo que hiciste antes.
Exactamente. Y muchos, por ejemplo, consideran que, bueno, tengo el suelo duro, lo rompo una vez y sigo con siembra directa. Y en realidad eso, la solución ahí es biológica, no es necesariamente física. Por eso, un agrónomo con el que hablamos, con el que yo hablé hace tiempo atrás, nos hablaba de como que él piensa que la mejor forma de explicarlo es un encadenado de tres ejes. El primer eslabón es, ya ok, lo entendimos, no hagas labranza.
Sí.
El segundo eslabón es, apunta a capturar carbono. ¿Cómo lo apuntas a capturar? Teniendo una cobertura vegetal, no dejando el suelo desnudo, porque si vos lo tenés cubierto, no solamente que evitás que crezcan estas malezas incesantes, sino que incluso tenés una vida y una diversidad ahí que sostiene eso. Perdón, me perdí en lo que estaba diciendo. Y el tercer, puede pasar, le pasa a los mejores. Y
el tercer es tener raíces vivas todo el año, los días.
Exactamente, intercambiando todos los días. Y el tercer eslabón es la diversidad, que es esto que decíamos al principio: no hay que hacer soja.
Claro.
Si no, se mezcla con gramíneas, se mezcla con leguminosas. Todas tienen potencialidades que aportarle al suelo. Entonces, en ese recurso vos constantemente lo estás alimentando. Un ejemplo muy claro es, vos no podés darle de comer al suelo 6 meses y no darle de comer al suelo otros 6 meses y dejarlo desnudo, porque una persona no sobrevive así. Una persona necesita constantemente adquirir esos recursos. Uh-huh. Hay que de la misma forma pensarlo al suelo, y volvemos a lo mismo. Hay que pensarlo al suelo como un todo, como un sistema, y la siembra directa como un sistema también, en términos generales, y no solamente como una práctica del momento de siembra y chau, ya está, me olvidé. ¿Sí?
Uh-huh.
Es la siembra directa sumado a cultivo de cobertura, sumado a rotaciones, sumando un correcto uso de insumos y demás. Pero lo quería traer a colación acá en este entrenos como técnica clave, que se discute mucho y que la van a escuchar. Van a hablar con cualquier persona y van a decir, no, yo sí hago siembra directa. ¿Y qué era la siembra directa? En este entrenos lo hemos resuelto.
O sea que en definitiva ya no es el 90%, pero es el 89% de los productores agropecuarios argentinos utilizan este sistema.
Correcto, bajó 1%.
Excelente. Ahí estaba el entrenos de Sofi Selasco a las 7:15 de este sábado.